entrevista publicada con el señor Severiano Delgado Vázquez el día 18 de mayo de 1937 en la ciudad de Iguala, Guerrero.
En el de la colonia.
¿Colonia qué?
Perdón. CNP.
Colonia CNOP.
Sí.
Don Severiano, ¿nos podría decir el lugar, el pueblo y la fecha de nacimiento?
En 1988.
¿En qué pueblo naciste, no?
En Santa Teresa de Jesús.
Santa Teresa de Jesús Guerrero, ¿eh?
Sí, Guerrero.
¿El nombre de tu papá, cuál fue?
Ignacio Delgado. Inés. Juana Vázquez. Ortiz. Mi mamá.
¿El nombre de tus hermanos?
Bueno, yo vamos a tener Prisciliano Delgado. General.
¿De general?
Sí.
¿Los dos?
Sí. Y puse en paz.
¿Qué otros hermanos tuvo usted?
Mi maestro Delgado. ¿De qué vive?
¿También fue militar?
No. No. ¿Los hermanos?
¿Los hermanos también?
¿También?
¿Quién sabía? No me importa.
¿Sí?
¿Cuál fue el nombre de ellos?
Petra.
Sí.
Petra Delgado. Vázquez. Raquel. Delgado. Vázquez. Casada con él.
Sí.
De Montella.
¿Sus padres, su papá, a qué se dedicaba?
A la agricultura.
A la agricultura.
Sí. Pero vamos a ver si me dejó. Me sigue cada día.
A trabajar la tierra.
A trabajar la tierra.
Sí. Allá en Santa Teresa existía la tierra comunal. O sea, trabajaban un grupo de gente para el pueblo mismo.
Sí.
¿Sí? O cada quien tenía su parcela.
Sí. Era el dueño Enrique Francisco Cuenca.
Francisco Cuenca.
Sí.
¿Para ese señor trabajaba el pueblo?
Sí. Sí. Sí.
¿Cuánto ganaba el mes tú?
50 centavos.
50 centavos. ¿Y qué horario tenían de trabajo?
De 6 a 6.
¿De 6 de la mañana a 6 de la tarde?
Sí, de la tarde.
¿De sol a sol, como se llama?
Sí.
¿Usted llegó a trabajar en alguna hacienda?
Sí.
Sí. ¿Pero trabajó para este señor?
Sí, eso sí, eso era en su terreno. Cada uno en su terreno de él.
¿Trabajaban como peón?
Sí, como peones.
Sí.
Y pues, nos vimos apurados, porque fíjese, ¿qué tanto nos podría perder 50 centavos?
Sí, un poco.
Y luego, pues, íbamos al monte, teníamos que pedir permiso al comisario. Nos cobraba 25 centavos por ir a traer una carga de leña. Iba usted a traer la carga de leña y la venía a vender 25 centavos. ¿Cuánto le ganaba?
Lo
mismo. Fue una traza muy grande. 25 le pagaba uno al comisario. El permiso. Y luego a venderla en 15 centavos.
Ese fue el tiempo de Torrillería.
Torrillería.
¿Qué otro tipo de injusticias veía usted en ese tiempo?
Pues los dueños de terreno, como era decir, Cándido Nava, José Nava, dueños del perro y del conejo para allá. No era muy libre de ir a cortar un palo.
Sí.
Me tenían que pedir permiso, ya le dije, pagaban permiso. Nos admiraban guardatierra, el guardamonte, ¿sabes eso? Nos admiraban. No, nosotros estábamos bien amolados en aquel tiempo.
¿Pagaban contribución?
Yo no la pagué, la pagué todavía el distinto normal.
¿Cuánto pagaban de ahí?
Mensual, me parece.
Ajá.
Esa, no recuerdo si mensual o anual.
Sí.
Ya, siento tratado, ya no me acuerdo bien. 25 centavos pagaban de contribución.
Al mes.
Al mes.
¿Ese impuesto o esa contribución de qué era?
Ah, para el música, la mejora de las escuelas.
¿Había escuelas en Santa Teresa?
No, pero no estaba. Bien, pero no más, tantito.
Ajá. ¿Usted llegó a estudiar ahí?
Sí.
¿Hasta qué año?
¿Qué año? Si nomás íbamos todos temporaditas.
Sí.
Y no nos pagaban tanto, o no nos daban maestro.
Ajá. ¿Pero sí aprendió a leer y escribir?
No, y por eso no aprendí. Todos los que fuimos a la revolución, ninguno sabe leer.
Bien. ¿En Santa Teresa había minas? ¿Había gente que explotaba minas?
No.
¿En su tiempo?
No.
¿No trabajaron en minas?
No.
Solamente la agricultura.
La agricultura.
¿Qué cosas sembraban en ese tiempo?
Pues el maíz, frijol, frijol, picante, frijolín. Porque el cacahuate todavía no lo conocíamos.
¿Todavía no había esas semillas?
No.
¿De dónde trajeron las semillas de cacahuate?
No me acuerdo de dónde vino esta semillita.
Porque se produce mucho aquí en Guerrero, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora sí ya. ¿Vendió?
¿Recuerda cuánto valió una carga de maíz en el tiempo de Porfirio Díaz?
Sí.
¿Cuánto valió?
6 pesos.
6 pesos la carga de maíz. ¿Y de frijol?
15.
15.
15 centavos por kilo. ¿Frijol?
¿Cuántos kilos hace una carga más o menos?
Pues, legalito. Son 160.
160 kilos.
Pues, legalito, pero ya hoy, ahora son 100.
O sea que ya no es lo mismo, ya es el mismo peso de antes.
Mi vida no.
Ha variado.
¿Sí? Ahora no le dicen por libro. Antes libro, onzas. Aquí estamos acostumbrados.
Sí.
Una onza de cualquier cosa le costaba 3 centavos.
¿Cómo es que usted se entera del movimiento zapatista en el estado de Morelos?
Sí, porque vino un dicho Pablo Barrera de Tepecutilco, es el que trajo la noticia. Era ese vino. Porque dicen que le dio el mando a Zapata porque se metió con Zapata, hizo una de las suyas, la sola ametralladora, y al fin de los que pidió. Donde dice que va a llegar. Vino aquí a Andúbar con Medellín, solito. Pasó como un año. Y recuerdo que año, 1900. No se creó, cayó en 1912, ya se fue el distinto mi hermano con él. Este, él tenía un año, él navegando por ahí solito.
¿Y cuál era la ideología que o cuáles eran los ideales de movimiento zapatista?
Pues que como nos miraban y las ventas eran caras, Eso, y ofreció el difunto Francisco Madero, cuando hizo su levantamiento, ofreció que el terreno nos lo tenían que regalar, o nos rebajaban de renta, pero los ricos no pudieron rebajar. Y así nos hicieron que hay dos cargas por junta, y no con el dinero. Y ahí fue donde pues también nosotros nos pareció que no estábamos bien.
Sí. O sea que después de que don Porfirio Díaz deja el poder y sube Francisco Madero, no cumplió.
No cumplió.
Sí.
Porque pues como él había quedado entre medio de sus enemigos, lo de hecho Victoriano Huertas lo hizo vicepresidente, ¿no?
Sí.
Él mandaba, siendo de Porfirio Díaz, contrario, y el que lo traicionó.
Sí. ¿Usted conoció el plan de Ayala?
Sí, pero como no sabía leer, ese sí, lo cargaba yo.
Ah, usted lo cargaba.
Yo me dijo, a 503 años lo alzaban, se reventó el correo.
Sí. ¿Sí? Era documento.
Se lo mandaron al general Chong, y como el difunto mi hermano ya era segundo, se lo pasan a mi hermano, y con el garril, y ya entonces me dice, firme antes tanto a la carga esa. Y en este allí llevaba yo un documento de Pascal Orozco, muerte.
¿Sobre su sentencia o sobre el acta de defunción?
Sí, de defunción, ya. Cuando lo dejó amarrar la pata y lo mató, y mi hijo, porque le estaban tirando, lo amarró y pusieron sombreros así, y le vieron que estaban los sombreros, estaban tirando, y estaba amarrado de un pescado. Cuando llegó su hijo, ya mi padre ya lo metió. Sí, eso sí.
¿Qué otros documentos llevaba, aparte del plan de Ayala?
Llevaba yo, y otro.
¿Y esos documentos dónde quedaron?
Me dijo que me los aguantaron en Santa Teresa, por allá. Ya pues el gobierno ya me trae, como decía, allí al cazaguate, y el hermano también se regresó y queriendo agarrar, como ahora decir, este. Pero que le más arañado a caballo. Y me grita.
El general Sondía, ¿leía ese documento a la tropa?
No. No, mi madre, él se lo estaba. Por mí.
Uh-huh.
Nunca pudimos que nos hubiera leído.
¿Pero usted sabía qué contenía ese papel?
No, que me platicaba de junto a mi hermano, no sabía leer.
¿Él que le decía que
dice, este es el plan de Ayala que se firmó en tal parte. Y eso es lo que se va peleando.
Porque sí,
guerra y libertad. Bueno, muchas cosas que decían. No, pero cada uno, aún le pillaba largo tiempo. Aunque siquiera se acuerda uno tantito, porque lo hizo uno. Y no se estaba en cuenta.
¿Y cuáles fueron las causas por las que usted se va a la revolución?
Pues ya le digo, como me simpatizó mucho los ideales de Miguel Zapata. Vino, practicó, a su intención, mira, peleándose, y entonces, pasó, ya, y luego los fui a hallar, allá en, un punto que les dicen el melonar, ay, ya viniste, y ya, historias para acompañarte ya. Ahí subimos luego y combate. Peleamos con el Monsignoró. Pues yo no sé cómo estuvo esto. Don Luis Figueroa era compañero de nosotros. ¿Y cuánto somos para atacar?
Primero fue compañero de ustedes. Luchó contra Porfirio Díaz también.
¿Sí? ¿Sí?
Pero más tarde ellos se hacen maderistas.
Uh-huh.
Y ustedes se hacen zapatistas.
¿Sí?
Entonces ya eran grupos contrarios.
Sí, contrarios.
¿Verdad?
Está trabajoso esto. Para descifrar eso está trabajoso.
Sí.
Y sí, pobre, ¿para qué? Nos pegó esa vez. Y sabe que nos fue a perseguir, porque aquí en Brasil tocaba un dicho medio pasama. Y allá nosotros éramos 300 hombres. Y estaba Jesús Capistrán, Benigno Abundes y Tom Díaz, tres generales. Y estábamos todos bien distraídos. Y dice, John, le dijo de mí, John dice, ha impedido a la cama, señor de Francia, el circo y aquí Coquelillo, y nosotros no le agarramos nada, ni leche íbamos a tomar, porque no se había comido. Ya le respetábamos todo. Y le pareció bien, y le fue a mandar, le mandó un recibo. Remíteme 300 pesos. Nosotros chorreados, sin sombrero, bueno, dados a los. Y se vino el correo. Ya como estas horitas regresó. Como estas horitas precisamente regresó. Y ni puso otro papel, sino que al revés le puso. No te mando 300 pesos. Te mando 600 pelones que a las 6 de la mañana te estarán tocando llaves en las lomas del día. Nada más. Y como fue, nosotros, a las 6 de la mañana sí, ya no estaban tomando.
600 pelones.
600 pelones los llevó.
Así les llamaba, ¿no?
Ajá.
Pelones.
Y ya entonces, ahí nos derrotaron y mataron un bicho merecido. Lo colgaron en un tepehuaje. Ya casi no piensa el sol, nos volvimos a pensar, correcto. Y ya venimos a ver, ellos se vinieron, vimos que ya entraban a mañana blanco, y nos va a descolgar aquí, estaba colgado, y llamaba Merecindo, de esa joyita.
¿De Merecindo qué?
Merecindo, no recuerdo de qué. Era de esa joyita, de edición, de qué. Ahora hay que estar antes que tenía este muchacho, ¿no? Y eso se lo quitó. Ah, bueno. Y entonces, y me dice, ahora dice, mañana dice, te va a tocar llamarlo. Y aquí se va a poner la emboscada. Ahí en el camino, ahí puso la emboscada. Se le tocó, desgraciadamente, al hermano tener la emboscada. Y él se quedó con Benigno y Jesús Capistrán frente. Le dije, yo, pues, ¿cómo voy a llamarlo? Yo te doy 5. Vas aquí, me dio, ¿no? Ese día, pues, como allá. Me hablan como hasta allá está. Yo estoy aquí. Y entra de Filosinfla. Y Filosinfla. Y entra de allá para acá. Como que viene jugando mi perro, dice. Lo viene pasando. Y aquí en el plan, sí, dice, como que ya no hay hasta dónde darle. Y procuras meterlos, te va a tocar, y si no se pide, pues ya fui llamando, ya entre los 25 nos regábamos y les tirábamos. Y ahí viene. Y como esta ahorita también,
como a las 3 de la tarde.
Sí, entonces todo. Volvimos a juntar, ya cuando salía yo a frente donde estaba el general John, y que ya vienen, sí, apúrense. Ya nomás salí yo al frente así para una luna.
Estaba el fuerte pichi del campo.
Cuando salen aquí, ya habían entrado bien a la emboscada. Estaban casi que 300 hombres, estaban vacilados, escondidos. Cuando Kildo dio la descarga, el general Chong con algunos y los otros, los suelta, todos parejitos. Hemos dado una correctiza todo el plan de Mionalán, que yo me paré aquí en una lomita y lo que sea, me dio lástima, que los pelones ya me brincaban. Parecían gallos guachinchinos, que tenían esos guarachotes de pechuelos, y pues no brincaban. A mí me dio como nos andábamos matando, claro, no tenemos gente que estoy allí. Y vayan, no tenían gallos, entonces nos descargamos, nos pasamos de Mionalán, unos ganaron, arriba la falda, agarra, no recuerdo cómo se llama, arriba de Acayagua, y otros se fueron a Acayagua. Tanto que ese Vitorino está aquí adelante de Acayagua, le quería alcanzar a uno, pero se le quitó uno, es el que se vino. Los demás casi allá quedaron, y quedaron avanzados. Querían que nos los lleváramos al campamento, y dijeron, no, dice, son enemigos que nos vamos a llevar. ¿Usted sepa dónde estamos?
Sí, ¿eso en qué año fue?
En 1913.
¿13? ¿Cuánto ganaban en ese tiempo?
Pues, 50 soldados. ¿Qué, los soldados?
Los soldados.
Pues nosotros no teníamos tanto.
Y nada más era por ser rebelde.
Por ser rebelde. Y la mira que nos iban a corresponder con el terreno.
Con tierra, peleaban la tierra.
Sí, la tierra, eso es lo que peleaban. Sí. Y que tuvieron garantías, pues, porque entonces solamente los hijos de los ricos tenían garantías. Vean que los callaban, que todos estuvieron bebiendo, no les hacía nada a la policía. Nomás escogían de los pobres en la casa.
¿Qué grado tenía usted en ese tiempo?
Soldado.
Soldado. Sí. Y en 1914, ¿usted siguió con el general Chong Díaz?
Sí.
¿Hasta qué año?
Hasta 1916.
Sí. El general Chong Díaz era a su vez amigo del general Salgado.
Sí.
Sí. Sí. ¿A dónde tenía su cuartel? ¿Cómo lo conocían como jefe?
En Mayanolán.
Mayanolán.
Era el cuartel general
del sur.
De Chong. Y el segundo cuartel en Santa Teresa, el hermano. Era el segundo. Así le decía. El segundo cuartel, Santa Teresa. Sí. Y el primer cuartel allá. Pero sí lo que decíamos es soldado.
Él era el jefe de...
Del Estado.
De todo el Estado.
Sí. Sí, porque cuando se hizo Carranza, que hizo su cosa, hizo y invitó a todos, Salgado, vea, Salgal, que se puso a su orden y se trujo un costal de billetes.
¿Así?
Y se trujo un costal de billetes y barco y armas le pidió.
¿Y le dio el general Carranza?
Carranza. Y dijo que ya era compañero de él. Y cuando llegó de regreso a Zapalpa, ahí pegó el grito, ¡viva Zapata! Entonces todos no tenían coraje, Salgado. Y ya mandó para acá un médico acá.
Pero, ¿le partió el dinero?
No, eso sí alcancé.
¿Sí? ¿Cuánto le dieron a usted?
Se dieron como 200 pesos.
¿Era en plata o en billete?
En billete. Ahí venían de dos caras. Y el revalidado. Y había otras clases con él. Pero va, son billetes, le digo. Y dice, ¿al quien responde? Vamos a gastar. Ah, pues sí, de ese dinero sí lo gasté. De Carranza. Yo le digo, venían de dos caras. Ya no lo conocieron ustedes, ¿verdad?
No, ya no.
No, no. ¿En realidad?
Algunos. Algunos que viven todavía en casa de moneda, en la Ciudad de México.
¿Eso también?
Sí.
¿El billete blanco? ¿De sagrado?
No.
Eso también valió, pero eso por cierto.
Sí.
Había cartoncitos, así. Había de a centavos, había de a dos, y a cinco, y a seis, 10 y 20.
Ajá.
Sí, como ahora, ¿no? Hay 100 pesos de a 5. Ya no hay, creo, de a 10. Ya no hay, ¿verdad?
Ya no hay.
Hay 20.
¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sistema utilizaban ustedes para atacar al enemigo? ¿Siempre fue la emboscada?
Sí. Otras emboscadas, porque
lo que se llamó la guerrilla, ¿no?
Sí.
Ajá.
Sí, porque pues, ¿cómo íbamos a salir al gobierno si él venía bien aterrizado? Y nosotros con dos tiros, para entregarme. Y así no, lo esperábamos cerquita, como ahí. Pues ya le seguí un tiro por lo tumbo. Y ya le quitábamos el par. Y ahí nos fuimos haciendo el par.
O sea que ustedes en el principio no tenían muchas armas.
No. Había unos que andaban con machetes.
¿Con machetes?
Machetes de cinta.
Como en tiempo de la independencia, ¿no?
Así era. Sí, otros con riatas.
¿Lanzaban también al enemigo?
Pero no, nunca hicieron eso.
¿No?
No, pues no tenían buenas armas. Ellos trajeron el Mauser.
¿Sí? Además del Mauser, ¿qué otras armas había en ese tiempo?
El tanque especial. La carabina alemana. Eso, conocimos. Y el 30. Ya eran los únicos que conocíamos así.
¿Y quién sostenía en sí la revolución? ¿Quiénes daba alimentos?
Las cuadrillas.
¿Las cuadrillas?
Sí, porque también, y ellos fueron los que nos animaron. Y dice, nosotros vamos a sostener. Y por eso, a ellos se les corresponde con la tierra.
¿Les dieron tierras después?
Pues y ahora ya, tiene el gobierno, pues, aunque nosotros no cumplimos bien, porque nos pegaron. A lo mejor nos pegaron, Carranza.
Sí.
Nos derrotó. Nos derrotó Carranza, y en ese dicho le arrebató el pabellón mexicano a Zapata. Hay los oficiales sueldos que lo que le había ofrecido Villa y Zapata, que también él podía. Por eso mi gran, porque hizo eso.
Y usted llegó a ser presidente.
Sí, ¿no? Pero así con esa política. Y así no cumplió.
Tampoco cumplió.
No. Las tierras iban a quedar otra vuelta con los años.
O sea, no cumplió Francisco Madero. No cumplió Carranza tampoco.
No cumplieron.
Por eso el movimiento zapatista aquí en Guerrero se extendió, ¿verdad?
¿Sí? Sí. Se extendió.
¿Cuáles fueron los triunfos que ustedes tuvieron junto con el general Chondía?
¿Como de guerra?
De guerra.
Pues, estuvimos aquí en Mezcala, la primera, le pegamos al coronel Antonio Lecona.
¿Con cuántas bajas hubo ahí?
Allí le quitamos 40.
¿40?
Porque esos eran los que estaban, ¿no?
Todos
los agarramos.
No quedó uno.
No quedó uno. Sí, pero no se murieron todos. Todos a los puestos se les dan libertad. Nos mataron allí un coronel, dice Rafael Piedra Sánchez, de Minimalán. Y cuando estaba herido, entonces ya llegaron y se informaron. Dice, chonde, si yo voy a morir muy contento, pero me asesinan todos estos. Porque me jugaron al chonde. porque cuando él brincó o se asomó en una bardita, ¿se conoce mis calas?
No.
¿No?
No, bueno, entonces era de corrales.
Nosotros nos había tocado así de lado. Y el Güero Santana
y Isaías, creo.
Tocaría, y uno de conocedor de mis calas. Estaba cerquita, casi como decía la casita, que estaba la bardita. Sí, le tocaba un parlamento, estaban rendidos, sacaron la bandera. Y este coronel pues brinca. Al brincar, estando allá, le dan la descarga.
Del estómago.
Ya no nos encogió. Ya los demás, los de él, pues ya no brincaron, sino que ya. Y ya después tocaban a parlamento y estaban rendidos y entonces estábamos todos. Sí, unas madres. Nos fuimos sin ciencia. Ahí matamos cuesta ese coronel. Le come. El caballo de ese al de come le quedó un gacho negro con un en la frente, la espada, y esto le tocó a él.
¿Usted siempre estuvo como general de su vida?
Sí.
¿No tuvo como jefe otro general?
No, hasta después que lo fusilaron, entonces me pasé con el hermano. Y yo de allí, como me volví a llegar, me fuimos y ya se conocía de esposa Pablo Cabañas.
¿Pablo Cabañas?
Uh-huh.
¿Es señor con... Pablo Cabañas es pariente o fue pariente de Lucio Cabañas?
Tío.
¿Tío?
¿Tío? ¿Tío?
Sí.
¿Sí? Es hijo de... ¿Cómo se llama? Tiburcio.
Tiburcio Cabañas.
Tiburcio Cabañas.
¿De qué lugar son ellos?
No recuerdo. ¿Veis? Tiene muchos puntos allí.
Es todo el rumbo de la costa, ¿no?
Sí. Yo me nombraba ese Pedro por Ranjalto. Y luego fuera él. Pinotepa.
Pinotepa Nacional.
Uh-huh. Por ahí todos ellos. Allá estamos ahora.
Ajá.
Sí.
Sí. ¿Usted conoció al general Salgado?
No.
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 Nunca lo traté.
No. Iba yo, pero no lo pude ver llegar. Iba yo que me auxiliara, pues, con siquiera con el 80 hombres. Y ve que nos habían aquí matado al general. Y queríamos vengar, pues. Pero no puede.
¿Hasta cuántos hombres llegó a tener el general Salgado?
Ahí, pues la verdad no sé, pero nomás de Baltasar Ocampo contaba con mil hombres.
Mil hombres.
No sé, Salgado, ¿qué tantos tenía?
En cada lugar tenía mucha gente, ¿no? Cada ¿sí? general tenía gente.
Sí. Porque Castejón era de él. Pantalones para él.
¿Cómo se llamaba Pantalones?
Ciriaco Gómez.
Ciriaco Gómez. ¿Y el hermano de general Sandía?
No.
¿Con el que usted estuvo?
¿Sandía? No tuvo. Tuvo un hermano, pero eso no entró a las armas. Estaba todo en Belén.
¿Ah, sí?
No. Es nomás que era solo.
Cuando el general Salgado es nombrado gobernador por las tropas de Zapata, por el general Zapata, hizo algunas mejoras al estado y hubo reparto de tierra.
No, todavía no. Estuvo que como 2 meses.
De marzo a diciembre estuvo de 1914.
¿Verdad?
Sí,
estuvo. Estuvo 2 meses y luego quedó en de interino. El licenciado José Inocente Lugo,
sí.
¿Verdad? ahí se quedó.
¿Pero usted no supo de algunas mejoras que hubiera hecho
no,
Salgado?
No, porque no había qué. Estaba bien muerto todo. No, nunca, no tenía ni sueldo. Bueno.
No, está arruinado.
¿Usted supo de la acuñación de moneda que mandó a hacer el general Salgado? De esos plata, de esos soldaditos.
¿De los gasté? ¿Cuáles?
¿Cuáles que le llamaron?
¿Cuáles?
¿Valían por dos?
Por dos, sí.
Sí, por dos.
Ese estaba en un peque, en Tlacotepec. Estaba.
¿De dónde llevaban ese metal para esa moneda?
Bueno, bajaron que de este pueblo, que es el mineral que estaba allí.
¿El morado?
Morado. Yo me hago mentiroso porque yo alcancé dos.
¿Dos nada más?
Pero un día nada más, yo me las quito para aquí nada más.
¿Por aquí nada más?
Ah, me las quedé en mi casa. Y no faltó uno que me diera de esto que la vivo enterrada. Y que escarban, quién sabe qué cosa escondería. Pues sí, ya iba.
¿Y qué figuras tenían estos?
No, eran barra.
¿Era en barra?
En barra.
¿No, no era espeso el agrado?
No, no era barra. Ya no era finito, pero no era listo.
Ah,
sí. Sí.
Tenía aleación de oro y plata.
Sí.
¿Sabía usted?
No, no sabía, nosotros sabíamos que tenía plomo.
No, era oro y plata.
No, también el Joaquín Amárez trae fregados de que tienen aquí harto plomo para las bombas. Porque entonces nosotros usamos la bomba. De golpe.
Ah, ¿también usaron bomba?
Sí.
¿Y eso cuántos lograron matar con una bomba?
Pues, nomás los dos pendejaban, no se morían. ¿Hugo?
Se mareaban todos.
Sí. ¿Sí?
Sí.
El que hacía las bombas era un dicho modesto. Era de Agujeta.
De
Muy peligrosa esa bomba. Ya no la podían apretar.
Explotaba.
Sí. Un morral, dos. Y había unos 10 o 12, especialmente. Pero muchachos, casi dos horas, para que anduvieran con las bombas. Entonces, había veces que los llevaban sin medio. Acá la cara de mí, para allá. Guardando estos bomberos. Esto es solamente para una emboscada.
¿La emboscada la utilizaba muy seguido?
Sí. En cualquier comuna que habíamos que ir a tal parte, allá lo vamos a esperar. Hay veces nos entraban, hay veces que no. Entonces, nos guían o nos decían. Sí. Y para una toma, la toma. Chimpancín, pero lo tomamos. No lo tomamos.
¿En qué año fue la toma de Chimpancín?
Parece que en 2014, ¿verdad? ¿No?
Sí. ¿Y utilizaron las bombas?
¿No?
¿Chimpancín utilizaron las bombas?
Ah, sí, como no. Por eso se tomó, sí, ¿no? No ve que estaba Zapata, estaba Julián Blanco, estaba Salgado. No podían entrar ni a orilla, porque los corretaban. Ah, yo me hago un interés porque nosotros pasamos y nos fuimos a Tabacán. Por ahí andaba. Y le escribí a Zapata, ándale, están esperando para que te van a entregar la plata. Y dije, ¿cómo nos van a entregar la plata? Adivina. ¡Ay, que la tomen ellos! Y llegamos a Mezcala una tarde y llega lo mismo. No, es que le vuelve a contestar. ¿Por dónde usted la plaza con los demás? Y yo me voy a quedar de avanzar con el conto de que si yo se los dejo pasar, yo soy el responsable. Íbamos 900 hombres.
900.
Y ya se nos platica. Ya le mandé decir esto, ¿verdad? Pues pasan para que pasen, necesita de que pasen encima de nosotros. Venimos a un abrir. Y ya nosotros ya teníamos ya una capillera. Y ya con una sociedad éramos personas. Así. Y no quiso sacar. Nos fuimos, se iba, Antonio, ¿qué? Julián. Llevaba como 800 hombres a que nos iba a agarrar por detrás y nos toma de él. Y los vinimos a esperar aquí en la caña de Zapilote. Y no entró, ni que agarró río arriba. Y ya entonces nosotros nos fuimos a Vicente. Y allá estuvimos. En la mañanita le habló al comisario, mira, que le buscara tres correos, pero muchachos. Sí, dice, pero me dices cuáles que tienen mejores pies. Dice, van de 500 metros cada uno, cada uno tiene. Y tú dices, si ves el enemigo, no gritan ni corran, nomás ya está el otro que es un sombrero. El otro te va a ir mirando a ti. Y el otro, de 500 metros, como es que eran 1500 metros de lejos, ¿verdad? Y dice, pues con ese tramo, dice, nos da tiempo todavía con el emboscado. ¿Sí? Se vinieron. Y dice, pues, este muchacho, bueno, para correr. Este no lo deja atrás. Este nos va a avisar. ¿Ya? Ya vinieron a dar como a las 8 de la noche. ¿Qué hay? Dice, pues bajamos este San Miguel. Hablamos con el comisario, dice. Y que no tenga usted cuidado, que ellos van a estar vigilando que el gobierno llegó hasta la presa de Quetzalilla. Allá lo fueron campeando, hasta allá llegó. Pero si se regresa, dice, aunque medianoche, dice, dale aquí el correo. Vaya, dale la auxilio. Entonces, sí, confiado. Lo toma. Y vamos a... un tango con estas horas, sin almorzar, sin comer, porque está largo de mi cintura para allá, llegamos, y nos fuimos. Ahora yo me admira que me saluda, usted conoce la cartera de Chiquilín, ¿verdad?
Sí.
Bueno, de un tango no está una cruz, bueno, pues ahí salimos, encontramos una viejecita con dos chiquillitos llenos de flor, pero yo no ya lo veía los pies. Y miraba, me dio un manojo de flor. Venga, joven, fácil ya dejar la cruz. Y ya entonces los compañeros, todos, yo me alcancé esos dos chiquillitos casi por toda la tropa. ¿A dónde fue a traer esta flor? Y él les pregunta, ¿y esta flor a dónde hay? ¿Quién sabe? Ninguno sabe que no. Y yo todavía como bajo y me fijo a ver dónde hay flores. No, no puedo encontrar flores. Y a lo que ya no estar quitos estas horas, nos avisamos a Chimpanquín. Nos fuimos, ya estaba cierto en pie de salvado. Para acá estaba Maya. Era para Chimpanquín. Está corregada hasta Blanco. Entonces bajaba así. Y abajo está una mate, porque ya lo había visto. No ahí. Está una mate. Estaba un ojo de agua, quizás si ya no tenga agua. Estaba un ojo de agua. Y te le digo a uno, ¿a dónde hay agua aquí? Dice, vaya ahí la mate, está un ojo de agua. Y ya me aparté yo solito. Y allá cuando yo ya iba llegando, llegan dos salgadistas. Y volviendo aquí ya vienen otros compañeros. Me estoy bebe agua mi bestia y me habla, tal pierna con pierna. Me dice, ¿de qué gente eres tú? Le digo, de hecho, ¿por qué? Ah, dice, ustedes son los que vienen a tomarse con el señor. Le digo, sí, nosotros venimos a tomar. Dice, aquí están mis pescuezos si lo toman, dice. Nosotros tenemos 9 días y el plan no nos deja llegar. Pues ustedes, que nosotros lo vamos a tomar. En eso ellos dieron mal y dieron media vuelta. Se fueron los dos. Y vivían como por aquí. Cuando llega Victorino, y la adivinaron lo que nos dijeron. Estos son nuestros amigos. Dice, si nosotros tenemos los que vamos a tomar la plaza. ¿Qué le dijiste? Pues que sí. Dice que aquí está su pescuezo y lo tomamos. Que ellos ya tienen 9 días y ni al plan los dejan llegar. Porque son pendejos. Era un borracho que llega. Son pendejos. Y por eso lo vamos a tomar. Ya me fuimos. Y ahí estábamos, luego estaba un montecito. Y ahí no estamos sonando. No sé quién de nosotros habló. John, ¿qué cosa estamos esperando? Dice que se oscurezca, dice, ahorita vamos a hacer el plan de ataque. Y dice, ¿qué plan de ataque? Dice, más aquí, viva John Díaz, el que no responda, dice, sobre él. Ese va a ser la cena. Ah, está bien. Y estamos esperando que salga el gobierno y nos viene a carretear. Eso estamos esperando. Ya que venimos. Vámonos una vez de frente. Estaba pegando todavía solito en la cuneta. Cuando salimos así, el señor venía atrás. Iba a ir en adelante como 10, un 10 milímetros catalán, que era soldado mío. Y entonces ya me reconocían porque el hermano era fuerte. Y ya, si era un milímetros catalán, sí, salimos. Atrás venían todos los jefes. Cuando nos empiezan a tirar así, del fortín. Y contesta Emilio Catalán. Pues una vez que contestamos, nos fregamos. Grita así también el general Chon. Ya fijo, dice, de burras, Pedro, ya tenemos el que andar. Quiso decir que ni modo de rajarnos, que tenemos que entrar. Ya nos cargamos, en lugar de que nos detuviéramos, corriendo hasta adelante todos. Así está un planecito, harto matón verde, y no se hacía así. Y yo le decía, ¿qué cosa se menea? La gente que se iba toda allá. Ahí no se hicieron de por sí, quedaron casi como decía la casa. Estaban medio así. Y así, allá. Porque todavía hay gabardita.
¿Cuántos hombres tomaron Chilpancingo?
¿Cuántos hombres?
Sí, ¿como cuántos eran ustedes?
Nosotros éramos 900.
900.
Pero como iba Salgado, iba Maya, iba Zapata, iba Julián Blanco.
¿Entre todos?
Entre todos.
¿Y a qué general derrotaron ahí?
A Blanco.
Julián Blanco.
Y a Salgado lo tuvieron a medio cerro, como media noche, se le cargó a la artillería de este, en la plana, en un rancín así, y ahí lo llevaba, allá un cerro, se tiraban los soldados de Salgado, y aquí iban las balaceras, y luego costerían allá en Blanco, y lo llevaban por ahí por Palo Blanco, por ahí le dieron del canto, pero ya de aquí ya iba a ser fuerte. Iba a Semaya, ahí alcanzó a Cartón y a Colomín.
¿Y el general Zapato también ahí andaba?
No.
Él estaba en Nueva.
No, ahí estaba, tenía su cuartel en Tiscla.
¿En Tiscla?
Sí, él estaba en un punto que lo llaman La Cruz, arriba. Nos estaba viendo. Vino a tomarse.
Él estaba dirigiendo de lejos.
Sí, estaba viendo. Se dice, la seña es de que cuando llegue John, tiene que tirar un tiro. Y todos, aquí van los oficios. Porque cuando nosotros llegamos ya había pasado los oficios.
Ya todos sabían la contraseña.
Sí, ya todos, cuando nosotros llegamos. Y sí, ya, como a las 7, a las 8,
siempre de estas horas.
Me ordenó el general Chen que me subiera yo con 40 arriba a llamar al sector. Hasta una lomita, ¿verdad? Sí. Y pasillo para acá, hasta una lomita. Ya, porque estaba el cañón haciendo un puentecito y una ametralladora. Ahora aquí en el plan estaban los pozos, ahí estaban los soldados, tenían arco parque, todo el planecito. ¿Cuándo fue lo que entraba? Y me estaban agarrando los limpios. Y yo entonces ordené que se fueran los bomberos, que ya iba a llamar al sector, y sí, pues empecé a tirar de arriba y me atendían, allá me cerraron todo un cañón a fumar, me salvó. Y la ametralladora, todo el cañón y la ametralladora me la echaron para mí, éramos 40, le picaban. Y después Manuel Ocampo era el que llevaba las bombas, y llevaba como 10 bomberos.
¿Qué grado tenía usted ya?
El capitán, yo. Ya me recuerdo.
¿Y cuántos hombres tenía a su cargo?
Tenía yo como que 6, 7. Porque entonces ni reconocían a uno, nomás éramos soldados casi. Ajá, nomás el jefe Vilano. Ajá. Esa después de que se murió, entonces. Que se tomó todas las plazas, entonces empezó a reconocer el jefe.
¿Y en la toma de Iguala también participó?
No hubo toma.
¿No?
No. Esa toma fue la de Ambrosio Figueroa. ¿Se acuerda?
Sí.
Esos fueron los partidistas. Estaba alimentado mucho.
¿Cómo se llamaba eso?
No recuerdo con qué estaba yo todavía. Pero niños, ahí los amarillos estaban los manchetas de sangre. Cargo se subieron arriba al palo y allá les tiraban pues que caen, como la milota. A ver, qué tontera que ¿qué cosa que él decía que juntan las ramas?
Pues nada.
Sí.
¿De qué otro triunfo nos podría platicar, aparte de la toma de Chicontingo?
Pues, y aquí, total ya, solamente la de Chilapa.
¿Y la de Chilapa?
Ahora también la de 30, cuando fuimos a dar el auxilio a Zapata. Ahí agarramos a Gaby Valdenado, lo derrotamos. También por las bombas, tumbamos.
O sea que las bombas era un medio o un armamento muy efectivo.
Sí, bueno.
Sí,
mejor que el arma.
Sí.
Sí. Y sabe que nos descargamos bonito porque no recuerdo cómo se llamaba. El muchacho se iba medio al lado y se mete con las bombas y lo agarran los federales. Hay 30. Ahora ahí le cortaron los pies a Chesina, lo lanzaron vivo y así lo hicieron andar.
Pero no, temo.
Y de ese coraje se dio cuenta el Nelson. Desde una vez, ya que lo maltrataron, tuve que lo mataron. Y la joya no se muere. Adelante del portón, ahí lo quebraron. Vamos a descargar un fuerte, todito la santa noche.
¿Peleaban de noche ustedes?
Sí, no dormíamos. Cuando se nos hacía toda la noche amanecíamos y seguíamos sin vivir. No nos daba sueño.
¿Ni tiempo de comer tenía?
No, a veces carne asada. Y llevaba, ándale, que receta de carne, eso sí andaba uno comiendo carne. No era carne, porque partía muy bien.
¿En qué año usted se retira a la vida privada? ¿En qué año se da de baja?
Y que eso fue en 1916, mataron a general Teguito de Día,
pie.
Junio, agosto, septiembre. En septiembre me retiré porque me desarmaron.
¿De qué año?
En 1900, ¿qué?
¿Quién me desarmó?
Lo mismo, compañero.
¿Qué?
Por orden de Victorino, me dejé el avión titulado así.
Victorino de Ocho.
Y este fue el que anuló.
Sobre su hermano, el general, ¿qué nos podría platicar?
Ah, pues... ¿Qué, pues?
¿Él participaba siempre en el combate?
Sí. Sí, sí. Eso, no, cualquier combatito, ya estaba fuerte.
El general John Díaz, ¿qué sistema utilizaba? ¿Él nada más ordenaba a la gente o también disparaba?
También se metía.
Sí.
Ah,
porque algunos generales parece que iban hasta atrás de la tropa.
Sí, sí.
¿No?
Sí,
pero
sí,
había otros que iban a la avanzada.
Sí. Porque aquí en 30, aquí está el hermano que andaban ganando un cerrojito que tenía un pelón, dice, como tenía ese caballo más altito, chon, ¿sí? La alcanzó, me la ganó, y dice, me volteé a ver, dice, ¿quién es esto? Pues yo soy, ah, amigo, dice, te la gané, ¿sí? Y el general John ese, ¿sí? Que le gustaba entrar, ahí en 30, seguido se bajaba del caballo, porque lo trataban y que más que dejaba ser como rana, y ya estaba retirado, estaba tirando. Pero digo a ellos, como los animalitos pues, me pegaban. Ahora ya hoy, tengo que pensar, pues tanto grande todo este caballo, como no tumbaban el caballo. Había veces que ni a nosotros nos destinaban.
Sí,
¿sí? Yo me doy cuenta aquí en Acayagual cuando nos atacaron del chimuelo, ¿cómo conocieron a otro por ahí? Ahí venía Pablo Vargas, el que mató a Julián Blanco, ¿cómo se da cuenta? ¿Quién lo vigiló?
No recuerdo.
Se nos vino a atacar.
Decía usted que es el general este mariscal, ¿no?
Uh-huh. Es que su gente fue a atacar a Manuel Blanco, a Sacha. Y allí le salimos con Victorino. Y ahí de Callagüez para acá. Como de aquí al Tocorral, así nos estábamos tirando.
Sí.
Ah, yo pues corrí porque pues realmente ya no me estoy tirando con ellos. Y hasta me gritó el uno que le hacía sonarse. Porque se nombró, no sé yo, no corran cabrones, dice. Estoy oyendo lo que me está diciendo. Y así estaba Victorino como allá, tenía como 40, y él me los quitó. Pero mir tantísimo bala, tanto caballo que había allí, ni un caballo fumaron. Y esto sintiendo que no nos podían mover ya aquí. Ahí estaba yo, ya estaba toda la infantería tirada, muy precipitada. Ya me fuimos a dar carbón. Bueno, me llegó con el carbón. Allá les quitamos una pieza de tambor. Y lo que traigan de mi mamá, aquí, ahí la quitamos. Y me dijo, pues aquí va conmigo, dice, hubieras cortado un pedazo para mí, que me da vergüenza. Mira, que nosotros fuimos hasta aquí al fin. Mira. Ahí por eso. Allá tengo en la casa ya te guardando. Para una grita y guardar. Entonces fue contento. Me vino todo. Fíjense, un valerío que es como allí.
Después de que triunfa la revolución, ¿a usted le tocó alguna tierra, algún terreno?
No,
no,
no.
¿No recibió ninguna mejora?
No, no, no me tomaron en cuenta mis trabajos. Hasta ahora que hubo esta colonia, entonces me presenté y le dije al ingeniero, porque se paró. Iban a repartir aquí. Aquí me lo habían ofrecido los agraristas.
¿Y usted ya lo tenía?
Sí. Ya estaba encarralado. Me dice, allí ese cerrito dice los años pagando. Y más que no está reconocido todavía, dice, pero este, vamos a pedir la ampliación.
¿En qué año le dieron ese terreno?
Cuando me lo cedió los agraristas,
sí.
Esto es como
1930.
Sí. Esto tendrá como unos 10 años. Que me reconocieron eso.
¿Y usted lo sigue sembrando cada año?
Sí, cada año.
Cada año.
Sí, pues no tengo más.
Pero esto fue en reconocimiento de ti.
De mi servicio.
Servicio.
Sí. Yo también quité ahí mi pedazo de allí de la...
La colonia está aquí.
Uh-huh.
Abajo. ¿También tiene un terreno usted ahí?
No, estoy aquí. Sí, está, del Socorral para allá.
¿Cuántos tiene de familia usted?
No sé.
¿Mi esposa?
Mi esposa se murió.
¿No tuvo familia?
No.
¿Pero tiene familiares cercanos?
Sí. ¿Sí? Yo no tengo. ¿Harto sobrino?
Sí.
No me vienen a ver. Me vienen a ver cuando ya hay que comer.
¿Entonces?
Sí.
¿Cuando hay el lápiz?
Ándale, entonces viene. Y conmigo se empezó a asistir.
Sí. Así es.
No.
¿Cuál sería su opinión sobre la situación política actual? ¿Y usted cómo ve el triunfo de la revolución? ¿Considera que por lo que lucharon ustedes haya tenido fruto? ¿O piensa usted que va media? ¿Por qué?
Porque pues como... Mi esposo es Carranza, yo también Carranza, y no es que se está como empatado, ¿verdad?
Sí.
No, no lo hice así, está como empatado. ¿Zapatistas que son que no tienen dos? ¿Y qué? También lo tienen casi como de aquí, los revolucionarios. Los revolucionarios, los. No es cierto. No me ponen de pagar. ¿Qué beneficio me recibí? Por visitario. Me quiero hacer protección. Por la vez. Pasaba a ver al presidente que corría. Y me gustó. Me gustó. Y también se sintió. Y por eso me gustó.
Pues un poco, ¿no?
¿Por?
¿La pensión que ella tiene?
¿Sí?
No, no se conoce.
No, si no se nos ha reconocido.
No.
Estamos cuestionando. Pero, ¿qué hay más?
¿Usted habla sobre el problema de la guerrilla del profesor Luis Cabaño? ¿Qué supo de
eso? No, 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 no.
Sí. No, no, no. Yo entiendo. Porque Lucy no es muerto.
¿Ah, no ha muerto Lucy?
No.
¿Y cómo se sabe que no se ha muerto?
A lo que me platica que la mamá la entregó. ¿Cómo le va a entregar?
No se lo sé.
Normalmente se costó mi casa. Aunque sea un alfabeto, pelea allí un instrumento.
La gente es de mucho valor, ¿no?
Sí. A veces se mueren y no se lo sé. Se lo sé. Se lo sé con mi señor. Sí.
Con el general Cabaño. ¿Cómo se llamaba?
Pablo Cabaño. Conocía Pablo Cabaño. Hermano. Pablo Cabaño, Silvio Cabaño. Cuando me recibí en Canadá.
¿Todos fueron zapatistas?
Sí, todos.
También luchaban por las tierras.
Muy bien. Los segundos dicen que la joven política de este gobernador que hoy
de Rubén Figueroa
que porque dice que tenía un llano ya lleno de pura marihuana y que solamente de este modo tenía un vaso de hierba aquí en el gobierno y no entra.
¿Que la tierra es difícil de penetrar?
¿Sí?
¿La tierra de la costa es difícil?
Mucho. Yo no le he andado, pero el hermano, y dice que como le canta el burro, ya no ve. Sí, está ya peligro, pero...
¿Alguna otra cosa que usted quiera decir, don Severiano, sobre la revolución, algo que no le haya preguntado sobre algún general o sobre algún acontecimiento importante? ¿Su familia estuvo de acuerdo en que usted se fuera a la revolución?
No, 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 no quería. Como nosotros, pues. Ya estamos con dos hijos. Una vez que ya nos habíamos manchado, yo tengo que ir.
¿A los cuántos años usted ingresó?
¿Ingresé?
A la revolución. ¿Cuántos años tenía?
Tenía yo 16.
Todo, don Severiano, agradecemos su colaboración y esperamos que...
Ya que ya no me está viviendo, todavía como en el año 40, le platicaba yo con esto, le trabajaba yo así.
En 1940 usted me daba más de 5 años.
Me acordaba bien.
De todos modos, su plática es bastante importante y seguramente que servirá para la investigación de la historia y de los problemas que ha tenido el estado de Guerrero. Muchas gracias. Apuntes del coronel Severiano Delgado Vázquez.
Año de 1913, enero 11. En esta fecha tuvo lugar un combate entre los puntos de Tepelilla y Mayanatlán, estado de Guerrero, encontrándonos intempestivamente con el enemigo, comandado por el jefe Rómulo Figueroa, y después de unos cuantos minutos de combate, obligamos al enemigo a reconcentrarse en Mayanatlán. El día siguiente, 12 del mismo mes, el jefe Encarnación Díaz ordenó poner una emboscada en un punto del cerro del Cerrito, pues precisamente se notó que el enemigo avanzaba para dicho punto. En esta región de armas se le hicieron 7 bajas al enemigo. Cogiéndole algunas armas, parques y dinero en efectivo. En esta acción de armas concurrieron los jefes Jesús Capistrán, Benito Abunde, Encarnación Díaz y otros más. Mayo primero. En esta fecha, a las órdenes del general Encarnación Díaz, concurrimos al ataque de Puente de Ixtla, Morelos, que principió a las 9 horas y terminó a las 18 horas del mismo día, retirándonos en virtud del numeroso refuerzo que llegó al enemigo. En esta acción de armas tomaron participación el general Pedro Saavedra, Jesús Capistrán y Benigno Abundo, con sus respectivos fuerzas. Mayo 3, ataque al punto denominado El Chinaco, en Guerrero, guarnecido por el capitán primero Manuel Campos, dando principio a dicho ataque como a las 10 horas y terminando a las 7 horas del día siguiente, sin lograr tomar el punto antes dicho, de haber recibido el enemigo numerosos refuerzos. Mayo 24, en esta fecha, en compañía del general Encarnación Díaz, concluimos al combate librado entre el Tacahuanachi y Tlapala, Guerrero, contra fuerzas que mandaba el coronel Olea. Dada la superioridad numérica del enemigo, nos obligó a retroceder en debida hora, sufriendo la pérdida de 3 soldados más fuertes. Agosto 6. En esta fecha, a las órdenes del general Encarnación Díaz, sostuvimos un tiroteo en las cercanías de Temalaca, Guerrero, contra fuerzas capitaneadas por el coronel Martín Vicario, haciéndole 2 bajas y recogiéndole 2 carabinas y parques. Agosto 23, en esta fecha, el número de 25 hombres al mando del general Encarnación Díaz, tuvimos un combate en el punto denominado Pistola, perteneciente a Tonalapa del Sur, Guerrero, contra fuerzas del coronel huertista Antonio Lecona y que comandaba 75 hombres. En esta acción de armas, el enemigo sufrió 3 bajas y 5 prisioneros que les hicimos, replegándolos hasta Tonalapa del Sur. Agosto 24, en esta fecha, en el mismo punto denominado Pistola, tuvo lugar nuevamente otro combate con el mismo enemigo del día anterior, haciéndoles 35 muertos y recogiendo armas, caballos y parques. En este hecho de armas tomó participación el general Julio Gómez con sus respectivas contingencias. Septiembre del 24 al 29, ataque a Huizuco, Guerrero. Bajo las órdenes del general Díaz y con intervención de los jefes Pedro Saavedra, Jesús Capistrán, Benigno Abundes y otros más, cuyos nombres no recuerdo por el momento. Dicho ataque dio principio a las 4 de la mañana. La plaza estaba defendida por fuerzas huertistas, llegando como refuerzo por la tarde del mismo día el coronel Martín Vicario, procedente de Iguala, Guerrero. El ataque se prolongó hasta el día 29, retirándonos como a las 8 de la mañana, por orden superior del general Emiliano Zapata, que había llegado el día 17, pues en vista del numeroso refuerzo que recibía a cada instante el enemigo, nos fue imposible tomar la plaza. Octubre 9, en esta fecha nos defendió el coronel Huertista Antonio Gálvez en el pueblo de Huejotzingo, Guerrero, grabándose un combate desde las 18 horas hasta las 19 horas del mismo día, obligándonos a retirarnos y haciéndonos 3 muertos y 2 heridos. Noviembre 19, en esta fecha, bajo las órdenes del general Encarnación Díaz y con intervención de los jefes Epifanio Rodríguez, Hipólito Laguna y Félix Baena, hicimos una emboscada al enemigo en el punto denominado El Conejo, jurisdicción de Tepecuacilco, Guerrero, recogiéndoles numerosos pertrechos de guerra y quitándoles como 300 hombres que traían prisioneros del rumbo de Chilpancingo.